Hoy te quiero hablar de algo que el Señor puso en mi corazón. Y el Señor me hacía ver diferentes circunstancias acerca del templo de Dios. Si yo te hago una pregunta hoy, ¿dónde está el templo de Dios? Vamos a escribir una carta y le ponemos la dirección. ¿A qué dirección la mandamos? ¿Cuál es el código postal del templo de Dios? ¿Dónde está Dios? Tú dices, no sé, busquémoslo en la Biblia. ¿Dónde estará el templo de Dios? Bueno, en la Biblia hemos visto diferentes lugares que describen dónde estuvo el templo de Dios en ciertas ocasiones. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió de la esclavitud, se fue al desierto. En ese momento el Señor le dijo a Moisés, quiero que me hagas un tabernáculo. Y le dio la descripción y le dio cómo iba a ser el tabernáculo, cómo iba a ser donde Dios mismo, escucha esto, Dios mismo, el Creador, iba a habitar en una tienda, en una carpa, en medio de todo el pueblo. Dios iba a estar ahí. Y dice la Biblia que había una nube que protegía al pueblo, obviamente para protegerlo del calor. Yo hubiera querido esa nube ayer en la nieve porque hacía un sol. Había una columna de fuego que protegía en la noche para el frío, porque las temperaturas bajaban bastante en el desierto. Entonces Dios estaba ahí, era el lugar de encuentro con Moisés. Era la tienda de reunión, el tabernáculo. Ahí estaba Dios en esa temporada de Israel. Entonces todo mundo sabía, no, ahí está el tabernáculo, Dios está ahí, Dios mora ahí. Pero pasó esa temporada y luego el templo pasó a ser un majestuoso templo construido por el rey Salomón. Un templo donde tenía todo aquello hermoso, lujo. No había, dice la Biblia, en ningún otro pueblo, ninguna otra ciudad, un templo como el que Salomón había construido. Venían de todas partes a ver. Dios estaba ahí. Es más, cuando Salomón dedicó el templo o le dio apertura para decir, hoy inauguramos el templo de Dios, la presencia de Dios descendió en ese lugar, así como también lo hizo en el tabernáculo. La presencia de Dios descendió en ese lugar. Pasaron los años, conquistas, guerras, llegó Babilonia, llegaron diferentes reinos y destruyeron ese templo. ¿Dónde está ahora el templo de Dios? Llegó la temporada cuando vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra y dice la Biblia que Él es la plenitud de la divinidad que habitaba en forma corporal con Jesús. Dios mismo, todo el poder, la divinidad de Dios en Jesucristo, en el cuerpo de Cristo. La Biblia lo dice en Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás, le preguntaron. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús pasó a ser ahora el templo donde moraba Dios mismo. Ahora, Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día, se fue a los cielos con el Padre y de ahora el templo donde quedó. El templo ahora fue la iglesia. La iglesia fue ahora que recibió al Espíritu Santo, cuando el Señor le dijo, recibirán poder, no se muevan de acá, y recibirán poder, y vendrá el Espíritu Santo sobre nosotros, sobre ustedes. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros, cada uno de nosotros, somos templo de Dios. Hay algunos templos que son más grandecitos, otros más pequeños, otros un poquito como que hay más espacio ahí para que se mueva el Señor, pero somos templo de Dios y donde sea que vayamos, la presencia de Dios va con nosotros. ¿Cuántos templos de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos hijos de Dios que habita y mora el Espíritu Santo en ustedes? Ahora, teniendo eso en cuenta, ustedes son templo de Dios, somos templo de Dios, somos templo de Dios. Tenemos eso claro. Juan 3:7-38 dice esto, escucha esto. Estas son palabras de Jesús. Jesús habla en este momento. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Espérate ahí, quédate ahí. Jesús está hablando. ¿Te has fijado que en las Biblias aparecen en letra roja cuando es Jesús quien habla? El que cree en mí, como dice la escritura, de tu interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿cómo va a correr un río de agua viva de mi interior? ¿Acaso el Señor va a abrir aquí en el estómago? No sé qué va a pasar. ¿O va a poner una manguera, algo ahí para que salga un río? De tu interior correrán ríos de agua viva. Pero luego el escritor, que es Juan en este caso, hace un comentario que está ahí mismo escrito. Ahora ya no es Jesús hablando, es Juan quien da como la explicación de qué se trata. Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Te fijas? Jesús dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y así como tú y yo me hubiera quedado como, ¿pero cómo? Pero Juan explica, no, esto lo dijo porque el Espíritu Santo iba a venir sobre aquellos que creyeran, ¿no? Ahora, unamos estos dos puntos. Somos templo de Dios y de nuestro interior corre un río. Somos el templo de Dios y de nosotros fluye un río. Los que saben y han estado en la iglesia por hace mucho tiempo, te vas a inmediatamente te vas a recordar de una historia que está en la Biblia, que habla de un templo donde fluía un río. ¿Te acuerdas? Y si nunca la has escuchado, te la voy a contar el día de hoy. La Biblia cuenta, en uno de los profetas, Ezequiel habla de un templo donde salía un río. Y de eso te quiero hablar el día de hoy. No te olvides de esto, tú eres un templo y si crees en Jesús, fluye un río. Hoy te quiero hablar acerca del proceso que vive el cristiano, el Hijo de Dios, en el caminar. El proceso que vive el Hijo de Dios estando siendo moldeado por el Espíritu Santo. Este proceso lo has pasado tú, lo he pasado yo, cada uno de nosotros ha pasado este proceso y está en diferentes niveles en nuestras vidas. Yo no quiero que me digas en qué nivel estás tú. Este mensaje va a quedar para tu conciencia de decir, yo creo que estoy en este nivel. Estoy hablando del río que vio Ezequiel. Ese río que lo describe en el libro de Ezequiel. Y aquí este libro, esta visión nos muestra cómo el cristiano va caminando en los caminos del Señor. Ezequiel 47:1 dice lo siguiente. Son cinco los niveles que vamos a aprender el día de hoy. Cinco niveles y de esos cinco cuéntame en qué nivel estás tú. Este es el nivel número uno, Ezequiel 47:1. Me hizo volver luego la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Está hablando como referencia, ¿no? De dirección, hacia dónde, en qué lado salía. Porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa y al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente. Está viendo ahí, te está dando dirección exactamente hacia dónde va. No necesitaban GPS en ese momento. Y esta es la parte que te quiero decir del primer nivel. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y vi. Ezequiel empieza a contar la visión donde en un momento él va a entrar al río. Lo vamos a hablar más adelante. Pero lo primero que sucede con Ezequiel es y vi, y vi. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros estamos fuera de los caminos del Señor, todos en algún momento hemos estado fuera de los caminos del Señor. Yo nací en la vida cristiana, por decirlo así, cuando desde que tenía 4 o 5 años, pero me aparté de los caminos del Señor por mucho tiempo. Entonces yo estuve afuera y muchos de aquí estuvieron fuera o vinieron ya de grande o tal vez han tenido diferentes momentos o situaciones, pero en algún momento hemos estado afuera de la iglesia. ¿Te has fijado esos momentos cuando vamos a hablar de un fulano o alguien exterior, ¿no? Alguien que diga un familiar tuyo, un amigo? Cuando tú invitas a tu amigo a la iglesia, ¿te has fijado que no quiere venir? Te dicen, no quiero saber nada. Eso es lo que yo le decía a mi mamá. En un tiempo ella siempre que me llamaba, me decía, hijo, es tiempo que regreses a los caminos. Mamá, no me hables de eso, por favor, algún día. Y la callaba, le decía, no me estés hablando de eso. Pero ese insistir que cada uno de nosotros tenemos. ¿Te has fijado que hay mucha gente que le hablamos de Dios y te dice, no, a mí no me hables de eso? Él cree en la energía, en el cosmos y cada cosa, en el Big Bang y cierto, y de todo tipo de enseñanzas. Es como que tuvieran la luz apagada. No pueden ver lo que está sucediendo. No entienden lo que sucede en la iglesia. Te dicen, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Podrías estar haciendo algo mejor los domingos? ¿Para qué ofrendas y diezmas? ¿Para qué levantas las manos? ¿Para qué adoras? Estas personas tienen la luz apagada, no pueden ver lo que Dios hace en nuestras vidas. Dice Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Escucha esto. Antes que nosotros vengamos a los caminos del Señor, ¿quién se encarga de mostrarnos el pecado, de convencernos del pecado? Es el Espíritu Santo. Aunque tú digas, esta persona es imposible que pueda venir a la iglesia, no quiere saber nada, mi vecino, mi primo, mi amigo. Yo te digo una cosa, en esa persona, en algún momento va a decir, y vi, y empieza a ver tu vida, empieza a fijarse y decir, ¿por qué mi familiar, mi amigo, tiene mejor matrimonio? Sus hijos, mira qué bien portaditos, y mira los míos. Viene estas situaciones de nuevos presidentes y yo lo veo tranquilo a él. ¿Y por qué yo tengo tanto miedo? O incluso estás pasando tú por momentos de enfermedad y te ves sólido, te ves fuerte y dice, ¿cómo hace para pasar estas situaciones difíciles? Se le enciende la luz. Y tus obras, lo que tú haces, sirven de testimonio para estas personas. Y en algún momento, como me pasó a mí, como te pasó a ti, te empiezas a fijar en las cosas de la iglesia. Empiezas a ver a los cristianos. Empiezas a ver a las personas que sí están en la iglesia. Y de tanto que tú lo has invitado, te dicen y se acercan a ti y te dicen, ¿a qué hora es la misa? ¿A qué hora es esa reunión que tanto me invitas? Y yo, bueno, vente con nosotros. De tanto que lo has invitado, en algún momento te dicen, ¿y cobran la entrada? No. ¿Y dan café? Sí, pero cuando no hay ayuno. Y tú lo invitas y le dices, vente a la iglesia. Mira, si vienes, te invito a comer. Saliendo, te invito a comer. Si tú vienes, a ver, ¿cuánto me cobras por venir a la iglesia? Solo ven a escuchar la palabra. Y de repente se les enciende la luz. Yo tenía una tía que a mi primo más perdido que el diablo, perdido, lo subía al carro cuando lo llevaba a la universidad, a la escuela, y le ponía prédicas y música cristiana a todo volumen. Si algún momento le va a calar esta música, algún momento decía, mamá, yo no quiero escuchar eso. Pero ahí seguía predicando, eso es lo importante de predicar, eso es lo importante de tener buenas obras con los demás, decir, te bendigo, pero ¿por qué haces esto? No, me nació de darte. Y de repente, en algún momento el Espíritu va a hacer la obra en esa persona, se le va a encender la luz, va a ver cómo a ti te va bien, va a ver cómo tú eres una buena persona, siempre responsable, llegas temprano al trabajo. Espero, llegas temprano al trabajo, te quedas hasta tarde, ¿qué más necesitan? Ayuda, eres el mejor trabajador, te dan premio del trabajador del mes, de la semana, no sé, te empieza a bendecir, tienes trabajo de sobra por todas partes y te dicen, oye, me interesa ese tu Dios, quisiera conocer un poco más. Y ahí es cuando, y vi, dice Ezequiel, y vi, está fuera del río todavía. Ese es el primer nivel. Segundo nivel. En el segundo nivel, dice la Biblia, Ezequiel 47:3, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Escucha esto, hasta los tobillos. Si pasó por las aguas hasta los tobillos, ¿qué está dentro del agua? Los pies. Ya tiene los pies adentro. Quiere decir una persona que te dijo, bueno, pues voy a ir a la iglesia, voy a ir a conocer a ver qué es lo que pasa ahí. Viene a la iglesia, no a esta iglesia, a cualquier iglesia, y se acerca a Dios. Y la primera vez que llega a la iglesia, empieza a cuestionar todo. ¿Y por qué levantan las manos? ¿Y por qué gritan? Ese la batería mucho le pega. ¿Y por qué? ¿Y por qué lloran? Dijo, mi amigo me dijo que me iba a dar cafecito, pero ese café yo sé que me lo van a cobrar en algún momento. Y cuando recaban la ofrenda, dice, ahí está, ese es el problema. Y empiezas a cuestionar todo. Nos pasó a todos, no me digas que no. Tú dices, ¿y por qué lloran? ¿Y por qué hablan en lenguas? Y ora, y ese padre está medio raro. A mí me han dicho, padrecito, ¿me da la bendición? Digo, sí, pues sí, bueno, soy padre de mis hijos, así que bueno. La persona viene a la iglesia. Pero déjame decirte una cosa. 1 Corintios 12, 3 dice, nadie puede llamar Jesús Señor, a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está haciendo la obra en esta persona. El Espíritu Santo. Yo tengo un amigo, tengo el testimonio de alguien que sirve ahora al Señor, que al inicio iba conmigo, se sentaba hasta atrás, allá donde está José. Pero no tiene el mismo parecer. Y decía, yo voy porque como que me cae bien más o menos el que habla y el que dice cosas bonitas, el que habla. Pero no entiendo muchas cosas. De hecho, no entiendo la Biblia. No entiendo qué hiciste, si viste, si no sé qué, ¿por qué hablan así? Si no, hay diferentes traducciones de la Biblia. Puedes hablar una de traducción del lenguaje actual, una nueva versión internacional. Pero tienes cantidad de preguntas. Son estas personas que dicen, yo ofrendar, diezmar, no tan loco. No. Es mi dinero, me pertenece a mí. Yo levantar mis manos, no. ¿Cómo crees? Llorar, ¿por qué lloran? Me acuerdo que mi amigo me decía, ¿por qué grita esa señora? Mira cómo grita, cómo llora. Lo veo saltando cuando está fiesta. Y él solo así. Es un momento donde el Espíritu Santo está haciendo la obra en la persona. Está haciendo la obra. Está moldeándose cada vez más. Hay cosas que no entiendes, pero hay algo que te sigue trayendo. Esas personas que van a la iglesia, pero todavía mienten, todavía pecan, todavía, no sé, fuman. Yo una vez vi, esto es verídico, yo lo vi. En una iglesia estaban dos personas con una Biblia, estaban con el cigarro y con la Biblia en la mano. No es cierto. Yo vi, apagaron el cigarro y se fueron para la iglesia. En ese momento yo los juzgué, dije, ¿cómo puede ser esa iglesia los fumadores? Pero después dije, no, y si es una persona que está siendo transformada por el Señor, que de a poco va dejando. Una persona que viene a la iglesia todavía chismea, todavía cuidadito con las carteras o con los primeros que van llegando, cuidadito, porque son personas que están ahí, pero no han dejado las cosas del mundo. Siguen pecando, siguen actuando como personas mundanas, pero dicen, me gusta. Ya que no tengo nada que hacer los domingos a las 11, voy a empezar a ir a la iglesia. Así que bienvenidos, es el segundo nivel de lo que habla el río Ezequiel. El tercer nivel habla del agua hasta las rodillas. Y eso es más fácil de entender. Dice, me dio otros 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Cuando hablamos de las rodillas, ¿a qué nos referimos? Oración. Cuando ya llega el agua a las rodillas, ya estamos hablando de una persona, un cristiano más comprometido. Cuando adoras a Dios, no solamente aquí en la iglesia, sino que en tu casa también. Es personas que ya no esperan que llegue el domingo, sino que el lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana adoran a Dios. Buscan un momento para estar en la presencia de Dios. Ahí levantas tus manos, tienes tu lugar secreto con Dios, adoras a Dios, lees la palabra te empieza a transformar en tu interior. Y ya vienes a la iglesia, ya te sabes las canciones. Ya sabes un poquito de lo que se está hablando, estás siguiendo la zona de conexión. Ya haces preguntas porque ya adoras a Dios. Empiezas a ofrendar, a diezmar, porque yo creo esto muy fuerte. Yo creo que yo te puedo dar la mejor enseñanza del diezmo y la ofrenda, lo mejor, y ponerte todas las cartas sobre la mesa y decirte, esta es la razón por la que ofrendamos y diezmamos en la iglesia. Pero si no tienes una relación con Dios, no lo vas a hacer. Y es más, te lo digo, no lo hagas. No lo hagas hasta que realmente lo entiendas. Con mi esposa, cuando recién empezábamos a ir a la iglesia, preguntábamos tanto, dábamos nuestro diezmo, pero decíamos, ¿será? ¿Qué van a hacer? Mira, el pastor se me hace que anda carro nuevo. Ese traje no lo tenía antes. Y empiezas a juzgar todo. Y la Biblia dice que Él bendice al dador alegre. Entonces nos dimos cuenta que no estábamos siendo dadores alegres. Estábamos siendo dadores con prejuicio, juzgando a los demás. Llegamos a entender y dijimos, bueno, mi responsabilidad es darlo con alegría. Yo lo doy, entrego mi diezmo, mi ofrenda, Padre, de todo lo que tú me das, aquí está, diezmo y ofrenda. ¿Qué hacen con ese dinero? Cada quien dará cuentas contigo. El Señor juzgará a aquellos que están al frente de las iglesias y no fueron buenos mayordomos con la administración de las iglesias. Así que cuando llegas a entender eso, tú dices: Señor, esta es mi responsabilidad. Yo doy porque soy un dador alegre, porque te amo, porque estás en la presencia de Dios, porque ya adoras al Rey. ¿Cuántos lo creen? Entonces, el dar te nace, simplemente te nace. Luego dices: quiero servir. ¿En qué puedo ayudar? ¿Puedo arreglar las sillas? ¿Puedo limpiar las sillas? ¿Puedo? ¿Qué necesitan? No puedo tocar la música, no, pero no sé, puedo estar con los niños, puedo dar la bienvenida. Cuando estás en ese momento de la adoración, ya muchas cosas empiezan a cambiar en ti. Muchas cosas, ya te involucras más. Dices: quiero ir a evangelismo, quiero saber más de eso. Ayunas, ya dices: yo quiero ayunar, quiero probar eso del ayuno. Porque tienes esa relación cercana con Dios. Empiezas a cambiar de manera que no te diste cuenta en qué momento, pero ya estás con tus manos levantadas y ya te sabes la canción porque la escuchaste durante la semana. Durante la semana pones tu YouTube o Spotify y ya te sabes las canciones. Y dices: ¿por qué hay tantos marcos en el cristianismo? Bueno, ha de ser algo de Dios, ¿no? Y dices: marco no sé qué, marco el otro. Y escuchas a todos los marcos y todo lo que existe en la Biblia, en las plataformas digitales. Juan 4:23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En ese momento, en ese nivel donde ya Ezequiel llegó hasta las rodillas, puede ver una persona comprometida que adora, que simplemente viene a la iglesia porque entiende la importancia de reunirse con otros hermanos a adorar a Dios. Yo no entiendo esas personas que dicen: yo soy hijo de Dios, yo conozco la palabra, yo sé, pero no me gusta congregarme. Hay algo raro ahí. Tiene que haber realmente un corazón dispuesto a amar a los hermanos, a saber de que sí, en la iglesia hay personas con muchos defectos. Todos somos aquí defectuosos y necesitamos el amor del Padre. Y entre nosotros tenemos que darnos apoyo. Pero eso solo nace cuando estás en la presencia de Dios adorándole a Él. El siguiente nivel, cuarto nivel, llega el agua hasta los lomos. Los lomos en realidad está hablando de la cintura, esta parte de acá. Pensemos en un karateca, ¿no? Que tiene el cinturón. Hablamos el domingo pasado del cinturón de la verdad, ¿no? Entonces dice: midió luego otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. ¿De qué se trata hasta los lomos? Cuando le dije del karateca, cuando un karateca se pone el cinturón, ¿de qué se trata? Está listo para pelear, ¿no? Tenemos a Alex, ¿no? Ahí peleando, que se pone el cinturón. Cuando está el agua hasta los lomos, quiere decir que ya te mueves con autoridad y poder. ¡Aleluya! ¿En qué nivel te encuentras tú? Cuando estás con el agua hasta los lomos, ya recibiste poder del Espíritu Santo, porque ya pasas en la presencia de Dios. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En este momento ya no dependes del pastor. Ya no dices: pastor, ore por mis hijos que tienen gripe. No, tú estás en tu casa, tus hijos están con gripe. En el nombre de Jesús ahora te declaro sano por la sangre de Cristo. Y empiezas a orar y a declarar sanidad. Empiezas a ver todo lo que sucede a tu alrededor y tienes fe. La fe en ti actúa fuerte y te mantiene fuerte en medio de las circunstancias. Ese momento de poder y autoridad, ya entiendes cómo se mueve el mundo espiritual. Ya sabes que existe el mal, existe el bien, ya sabes que existe todo a tu alrededor, todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Pero no te da temor. ¿Por qué? Porque has leído en la palabra y lo has tomado para ti, que dice la Biblia que pueden caer 1,000 a un lado, 10,000 al otro lado y ninguno tocará a ti, nada tocará tu morada. Lo crees y sabes que Dios está cuidándote. Vas cada noche, declara bendición sobre tus hijos. Es más, si estás viendo a tus hijos pasando por ya sea drogadicción o en un momento que tus hijos se apartan de los caminos del Señor, tú los reclamas en fe. Tú reclamas y oras y clamas por él, porque tienes la autoridad delegada por Dios. Ya no son personas pastor dependiente, sino que saben que tienen acceso directo a Dios. Yo quiero decirte eso, no me mires a mí como un superhéroe, no me idolatres, que ese es el mayor error que tenemos todos los cristianos, que decimos el pastor, cuidadito cuando pasa el pastor. Uy, el pastor tocó y me pasó y me tocó acá y me hizo sentir. No, todos los pastores somos seres humanos que tenemos el mismo acceso al Padre que todos ustedes, todos nosotros. Si pasamos en la presencia de Dios, el Señor nos puede revelar su palabra. Si pasamos en la presencia de Dios, el Señor nos habla. Recién hablaba con una muchacha temprano que me decía, ¿cómo puedo hablar con Dios? Le decía, mira, ve a su presencia, abre la Biblia, dile, Señor, háblame, quiero escuchar tu voz, quédate en silencio en la oración. Eso es lo importante también en la oración, guardar silencio. ¿Por qué? ¿Qué es la oración? Hablar con Dios, platicar con Dios. Y qué feo es cuando vas y estás hablando con una persona y habla y habla y habla y habla y no te deja opinar. Entonces, habla con Dios, quédate en silencio y dile, Padre, háblame, quiero escuchar tu voz. Y te quedas en silencio. Y escuchas cómo Dios te está hablando. Abres tu Biblia, empiezas a buscar señales y es como levantar una antena donde agarras la frecuencia de Dios. Creo que mi papá me mandaba al techo de la casa, me decía, a la izquierda, a la derecha. Mira lo viejo que estoy, ¿no? Y me decía, ahí se ve. Me subí, me mandaba a mí porque era el que pesaba menos. Ya me bajaba yo, ya podíamos ver el partido tranquilo, que quería ver el partido de fútbol. El nivel de poder. ¿Cuántos de aquí anhelan vivir en ese nivel de poder? Que aunque cosas suceden a tu alrededor, todo sabes que Dios está en control. Sabes que Dios te ha dado poder y autoridad ante cualquier ataque del enemigo. Sabes que tienes la armadura, que te pones la armadura y con esa sales cada día sabiendo que el Señor te ha dado la autoridad, la espada para pelear, para defenderte, el escudo de la fe, como lo hablamos el domingo pasado. ¿Cuántos lo creen? Dice la Biblia, 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro de diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todos estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo cada uno en particular como Él quiere. ¿Cuántos de aquí tienen los dones del Espíritu? ¿Uno de los dones o alguno de los dones? ¿Cuántos? ¿Lo crees? ¿Crees que tienes autoridad para poner tus manos sobre tus hijos y declarar sanidad? ¿Crees que tienes autoridad para, si estás en la presencia de Dios, acercarte a alguien y decirle, hermano, hermana, el Señor me ha dicho que te diga esto? O siento de parte de Dios decirte esto. O me permites orar por ti. Tuve un sueño o el Señor me hizo sentir algo. Y de repente la persona empieza a decir, ¿cómo sabes? ¿Por qué? Porque el Señor me lo reveló. Y eso no es franquicia de los pastores o de los líderes. Es para todos. El Espíritu lo da a todos. Incluso a nuestros niños. No importa la edad que tengas, tienes que ver o tenemos que ver a esos niños cuando adoran. No, sí o no, coach, cuando se ponen a adorar a esos niños, la atmósfera desciende de manera sobrenatural. Esos niños tienen autoridad para imponer sus manos y declarar sanidad. ¿Qué nos pasa a los adultos que dejamos de creer? Si un niño le digo, si tú le pides a Dios que te dé el don de sanidad, te lo va a dar. ¿Qué le pasa a los adultos? Porque ponemos todos los prejuicios y decimos, ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero la Biblia dice y empiezas a poner trabas y dudas en el asunto. Orar por ti mismo, Señor, guárdame de toda enfermedad. Usa los dones que el Señor te ha dado a ti. Pero ese es un nivel que tienes que llegar en aguas profundas, estando en la presencia de Dios. Ahí es cuando empiezan a manifestarse los dones en tu vida. ¿Cuántos quieren los dones? ¿Cuántos quieren recibir de parte de Dios? ¡Aleluya! Llegamos al quinto nivel. Dice la Biblia, midió otros 1,000 y ya era un río que no podía pasar porque las aguas había crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿De qué está hablando aquí? Sumergido totalmente en las aguas del Espíritu. Ese nivel es cuando ya te sumerges y le entregas todo el control a Dios de tu vida. Ya pierdes tus sueños, tus anhelos, todo dice: Señor, lo pongo delante de ti. Estos son mis sueños, estos son mis metas para este año. Pero como dijo Jesús: Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Quiero que tú me guíes, quiero que sea tu voluntad en mi vida. Y en ese nivel es cuando se da lo que conocemos como el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué el fruto del Espíritu se da cuando estás sumergido, cuando estás ahí profundamente en las aguas? Porque ahí se empieza, ya empiezas a dar rasgos del carácter de Cristo. Ojo que en este nivel no estoy hablando de dones, porque es el fruto el que sostiene el don. Déjame explico. Si tenemos a una persona que Dios lo usa con dones de sanidad, de milagros, pero es un pedante, falto de amor, falto de gozo, una persona que tú dices: ¿y qué le pasa? ¿Dios cómo lo usa? Porque hay algo en su fruto que todavía no está. ¿Qué es más importante? Te hago esta pregunta y yo pensaba en esto durante la semana. Jesús vendrá por su iglesia. Vendrá por su iglesia, vendrá por nosotros. ¿Qué es más importante decir: Señor, mira, yo hice milagros en tu nombre, profeticé en tu nombre, sané enfermos? Hay una parte en la Biblia tremenda que dice: apártense de mí, que no los conocí. Cuando todo esto termine, ¿de qué servirá el don de sanidad? Ya no habrá un cuerpo que sanar. Cuando todo esto termine, ¿de qué servirán los dones? ¿Sabes lo que servirá? Es que cada uno de nosotros llegamos a parecernos a Cristo. La figura, la imagen de Cristo ahora formada en nosotros. El Espíritu nos ayudó a formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ahí eso se logra en aguas profundas del Espíritu Santo. Ahí se acaba el chisme, la mentira, el odio, porque somos personas que tenemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Así que hoy yo no sé en qué nivel tú te encuentras. No sé en qué nivel de este proceso te encuentras. El río habla de cuando ves, o alguien ve y se da cuenta que como que se le enciende la luz del Espíritu se le enciende y dice: no se trata de religión, no se trata de dejar hacer cosas, porque en la iglesia no te prohibimos a nadie dejar de hacer cosas. Es esa misma relación con el Espíritu que dices: como que esto ya no. Como que este tipo de películas, como que no le, hay algo aquí que ya no me siento tranquilo. Como que este lenguaje deja de decir malas palabras según vayas progresando. Porque aquí cuando están en el nivel 1, más alguno dice aleluya o guapachosa, algo se le sale. Porque todavía están en el proceso, ¿no? Entonces, ¿en qué nivel nos encontramos? El desafío de todos y cada uno de nosotros es que podamos entrar profundamente al río. Y esto no termina acá, porque luego Ezequiel habla y dice que salió del río y le mostró y vio que a la orilla del río habían árboles frutales. El río llegaba hasta el Mar Muerto. El Mar Muerto es un lugar donde obviamente no hay nada, no hay vida. Está demasiado lleno de sales, minerales. La densidad del agua es pesada. De hecho, yo estuve en el Mar Muerto. Puedes acostarte a leer un libro y no te hundes. El Mar Muerto no tiene vida, pero este río que vio Ezequiel llegaba hasta el Mar Muerto y le daba vida. Y en el Mar Muerto habían, ahora de lo que era muerte, ahora habían peces, había vida. Habían árboles frutales a los dos lados del río. Habían árboles que daban fruta a su tiempo. Ezequiel 47:7, ahí lo pueden leer en sus casas. Y Ezequiel 47:12, junto al río, en la ribera, uno al otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. ¿Cuántos de aquí quieren dar fruto del Espíritu? ¿Cuántos de aquí quieren ser eso que da vida? Tu vida pasa de la muerte a la vida. Eso es lo que sucede en nuestro caminar diario. Y ahora regresamos a lo que dijo Jesús: el que cree en mí, de su interior correrá un río de agua viva. Cada uno de nosotros examinemos dónde están nuestras vidas, en qué lugar nos encontramos de nuestro nivel en nuestro caminar con Dios. Yo te invito a que entres a aguas profundas, no te quedes a la orilla, porque te estás perdiendo cantidad de bendiciones que hay para ti. Te estás quejando por tal vez situaciones que suceden a tu alrededor, ya sea trabajo, salud, situaciones emocionales. Todo lo que estás viviendo en este momento es porque todavía no has entrado a aguas profundas. Cuando vas a aguas profundas, todo a tu alrededor empieza a dar fruto. Empiezas a tener amor, gozo, templanza, dominio propio. Empieza en ti al fruto a verse. Mira por todas partes y ves cómo personas tienen cantidad de frutos, donde ves que ya nadie te ofende. Dices, Dios sabe. Se te atraviesa alguien en el freeway y tú dices, tranquilo, este gozo no lo voy a perder. Un compañero de trabajo empieza a molestarte y tú tienes paciencia. Es más, tienes hasta amor. Dices, le voy a comprar un cafecito, un almuerzo. Tienes personas complicadas a tu alrededor. Sí, van a haber muchos vecinos. Pero tú estás en aguas profundas y nada de eso te molesta más. Ya nada de eso. Porque estás en la profundidad del río del Espíritu. Y el Señor me decía hoy que hablara a la iglesia y que te invitara a entrar a aguas profundas. Que te invitara a decirle, Señor, quiero entrar más en las profundidades. Recuerda que Cristo vendrá por su iglesia. Todo lo que eso te preocupa en este momento quedará para la historia. Todo lo que te está preocupando. Dice, uy, estoy subiendo de peso. Uy, una cana. Uy, no me alcanza. O no sé. No has encontrado pareja todavía. Todo lo que te preocupa. Todo lo que te preocupa. Te preocupa el nuevo presidente, el nuevo gobierno. Todo lo que te preocupa quedará para la historia. Así pasó, ¿qué? 5, 8 años atrás. Cada uno se preocupaba que no, un nuevo presidente. Vino otro. Y estamos aquí. Y el rey sigue estando en su trono. ¡Aleluya! Hay una historia que a mí me fascina. Yo creo que conoces, la gran mayoría conoce a esta persona. Era un puertorriqueño que andaba por las calles de Manhattan. Un jovencito que parece que sus padres lo dejaron desde muy pequeño. Sus padres se dedicaban a la brujería. Y él se dedicó a las pandillas. Y entró a una de las pandillas famosísimas de Manhattan, la Mao Mao. ¿Has escuchado la historia? Este joven caminaba por las calles y era tremendamente peligroso y malo. Entonces, en una de esas se le acercó un predicador, un famoso predicador llamado David Wilkerson. Este predicador le dijo, joven, Cristo te ama. Y este Nicky Cruz, enojado, le dijo, si usted me vuelve a hablar de ese Jesús, lo voy a partir en pedazos, predicador. Y Wilkerson le dice, cuando tú me partas en pedazos, cada parte de mí te va a gritar que Jesús te ama. Este Nicky Cruz no lo podía creer. En una de esas fue a la iglesia, supuestamente a quererle hacer un mal a Wilkerson. Fue con la pandilla y ese día escuchó el mensaje de salvación. Y esta persona que primero vio, luego metió sus pies a la iglesia, empezó ese proceso de transformación y después entregó su vida al Señor y predicó por el mundo entero, llevando el evangelio de salvación. Y si él lo pudo hacer con Nicky Cruz, lo pudo hacer con alguien peor que él, conmigo, contigo. El Señor puede cambiar nuestras vidas y darnos vida donde hay muerte. Que la luz del evangelio se encienda en tu vida para que puedas decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.